COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero. ¿Cómo estáis? Hoy te cuento que Mos ha salido a la calle para testear un poco la opinión de los autónomos sobre su situación. Aseguran que son uno de los sectores peor tratados de nuestro país. Cada vez son más los impuestos a los que se tienen que enfrentar, con bajas que ellos mismos tienen que sufragar, al igual que las vacaciones. Hemos salido a la calle y nos hemos encontrado autónomos, por ejemplo, que una vez superados los 65 años, continúan atendiendo su negocio. Escuchamos uno de esos casos.
Pues las ventajas es que estamos abandonados en todos los sentidos. Mucho, todos son gastos, aunque vendas algo, después a final de mes no llega la caja. Las vacaciones son cero, pero de toda la vida. Yo tengo 69 años y las únicas vacaciones que cogí fue cuando me casé, luna de miel. Lo demás no sé lo que es. Bueno, cuando estamos enfermos, pues tienes que seguir cotizando igual. Y es la economía. Después, aparte de eso, también el abandono que tiene Ferrol, que está muy abandonado, los comercios, muchos locales cerrados, y todo eso repercute. Pero bueno, a ver si lo vamos levantando un poquillo.
Los impuestos son muchos, las bajas hay que pagarlas. ¿Qué piden? Iguales derechos que el resto.
Cada tres meses trabajas, mes y medio para Hacienda y otro mes y medio para ti. Y los empleados que tengas, evidentemente. Entonces, así no se puede salir adelante. Mejor no te pongas enfermo. Yo solamente estuve una vez en mi vida y no hay bajas para los autónomos. Que fueran equitativas a cualquier otra actividad, porque si supone que tenemos las mismas obligaciones, pues también los mismos derechos.
¿Qué otros inconvenientes hay? Pues las dificultades para conciliar la vida familiar con la vida laboral, sobre todo si hay hijos pequeños.
Un poco el sector de los autónomos, lo que estamos es a sobrevivir actualmente, porque estamos en una situación en la que, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a los servicios y vivimos mucho del pequeño comercio, etcétera, y les cuesta un mundo pues hacer inversiones o comprar lo que necesitan para su día a día, ¿no? Y entonces nosotros estamos ahí, pendientes de ellos. Vacaciones te tienes que adaptar un poco al ritmo del negocio, ¿no? Nosotros cogemos 15 días en verano, y después repartimos algunas vacaciones más a lo largo del año. El mayor problema de los autónomos creo que es cuando tienes hijos. Yo tengo una niña que tiene 6 años y actualmente la conciliación es horrible.
Bueno, así están las cosas, pero hoy también te voy a hablar de soluciones, porque hasta el 29 de este mes, hasta el 29 de febrero, está abierta la convocatoria para que cualquier empresa o entidad que quiera promover un proyecto territorio en costero pueda hacerlo y beneficiarse de ayudas europeas a través de los grupos de acción local del sector pesquero. Emprender iniciativas empresariales, desarrollar proyectos innovadores o mejorar la empresa que tenemos es posible y además subvencionable a partir del 50%. Hoy charlaremos con Verónica Díaz, técnica del GALP a Mariña Ortegal. Se pueden solicitar mejoras en negocios o incluso, por ejemplo, la compra de un vehículo para las cofradías. Todas aquellas personas interesadas en saber más, hoy muy atentas. Y también nos vamos a acercar al Instituto Saturnino Montojo. Allí estudia Pedro Rey, un joven ferrolano de 17 años, que ha resultado ser uno de los ganadores de la Olimpiada Informática Gallega, que se celebró este pasado sábado en Ourense. Hemos charlado hoy con Pedro para demostrar el talento que también hay en los jóvenes. Estudia segundo de bachillerato y aspira a ser ingeniero informático. Y la radio sigue sobreviviendo y sobrevivirá durante muchos años. Es lo que te adelanto, que nos ha contado hoy Domingo González, periodista y escritor que acaba de presentar la semana pasada en nuestra ciudad el libro La Radio Informativa en España, de la censura a la libertad. Trabajó durante más de 37 años en este medio. Fue director de Radio Nacional y también de Radio Televisión Española en Galicia y ahora propone una especie de manual para nuevos periodistas. Y también más cosas. Personal investigador del campus de Ferrol ha desarrollado una herramienta para valorar mejor las situaciones de riesgo y desprotección en la infancia y en la adolescencia, que utilizarán los servicios sociales de los 78 concejos del Principado de Asturias. Esto también nos servirá como excusa para charlar con el profesor Valentín Escudero sobre la salud mental de los estudiantes universitarios. Aquí en el campus de Esteiro hay una oficina y forman parte también del programa Afrontemos, una iniciativa de atención psicológica dirigida a la comunidad universitaria y a sus familias, que se puso en marcha a finales del año 2020 tras la pandemia, con gran demanda, y que sigue siendo muy utilizado porque muchos estudiantes lo siguen demandando en una época crucial y de cambio en sus vidas. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Pues bien, por la mañana el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Regón, acompañó también a cargos comarcales del BNG para analizar el impacto que tendrán las obras en el puente de piedra de la Nacional 651 a su paso por los municipios de Pontedeume y Cabanas. Lo hizo en las inmediaciones de la oficina de turismo. Y también te cuento que 6 personas se van a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial de A Coruña, acusadas de formar parte de un grupo dedicado a la venta de cocaína y heroína en Ferrol. Los ingresos serán empleados para montar una granja de minado de criptomonedas que operaba con energía obtenida de forma ilegal de la red eléctrica. El juicio está previsto que arranque este miércoles, día 7 de febrero, y la Fiscalía pide penas de entre 12 y 4 años de cárcel para los 6 procesados por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación del fluido eléctrico. También este pasado fin de semana, los propietarios de los terrenos emplazados en las Fragas de Deume volvieron a protagonizar una nueva movilización, una manifestación entre Cabanas y Pontedeume, ocupando y provocando grandes retenciones de tráfico en la Nacional 651. Nuevamente demandan que el plan rector de usos y gestión de la Xunta tenga compensaciones económicas por las limitaciones que establece el documento en estas propiedades. Y un último apunte, te cuento que el obispo de Mondoñedo Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, ha publicado un nuevo escrito, en esta ocasión referente a la jornada contra la trata de personas, que se conmemora este jueves, día 8 de febrero, bajo el título Caminando por la Dignidad. El texto íntegro puedes encontrarlo en nuestra página web. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera. De momento seguimos con cielos mayoritariamente soleados, ya con algunas nubes altas y una temperatura de 11 grados. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buen día. Comeza semana en Ferrol sin apenas cambios en la situación meteorológica. Sigue marcada, por lo tanto, por la influencia das altas presións e a circulación de ventos do norte. Unha situación que nos trae unha xornada que comeza con algúnas brétemas no litoral, que darán paso a unha tarde de ceos con nubes de tipo medio e alto. Hoxe as temperaturas sofrerán un lixeiro descenso, prevénse máximas alrededor dos 15 graus, cun vento que soprará flouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Conxería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Afortunadamente nada que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Personal investigador del campus industrial de Ferrol ha diseñado una herramienta para valorar las situaciones de riesgo y desprotección en la infancia y la adolescencia. Se trata de una herramienta digital llamada SEMAS que, bueno, pues va a servir para todo el personal de los servicios sociales de los 78 concejos del Principado de Asturias y también para el personal de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Vamos a charlar con el profesor de la Facultad de Enfermería y Podología del Campus Industrial de Ferrol, que está al frente de esta iniciativa, porque también es el director de la Unidad de Investigación e Intervención de Cuidado Familiar de este organismo. Valentín Escudero, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, primeramente, si le parece, pasamos a explicar a nuestros oyentes qué es esa Unidad de Investigación e Intervención en Cuidado Familiar de la Universidad de A Coruña, que está ofreciendo esa atención gratuita y especializada a las familias.
Bueno, es una unidad, digamos, de investigación aplicada al campo de las dificultades familiares, de la terapia familiar, de las. Entonces, tenemos diversos proyectos, todos muy aplicados a que lleguen al colectivo de personas más vulnerables, con problemas de salud mental o con problemas sociales. Y bueno, este instrumento es uno de los proyectos. Tenemos un proyecto muy grande desde hace años también aquí en Galicia con la Xunta de Galicia, que es un programa de atención terapéutica para el sistema de protección a la infancia, es decir, para trabajar con las familias y los niños cuando hay una situación de riesgo, de desprotección o de maltrato. Ese es un poco nuestro campo. Es una unidad ubicada aquí en el campus de Esteiro, el campus industrial de Ferrol, pero bueno, que tenemos proyectos como ese que he mencionado para Galicia o este del instrumento SEMAS, que es un proyecto del Principado de Asturias.
Uh-huh. Es decir, que esta unidad es un centro sanitario autorizado por el Sergas, ¿no? Y ofrece realmente servicios de psicología clínica y sanitaria a la población.
Sí, sí. En nuestra unidad no hay... A ver, es un sitio donde diseñamos proyectos y los pilotamos aquí, y diseñamos programas de atención terapéutica, programas en el ámbito de sanitario y de la salud mental, y los pilotamos aquí. Entonces, por esa razón, nosotros también somos un centro piloto y, por lo tanto, estamos registrados como centro sanitario de psicología sanitaria y psicología clínica. Pero no es un sitio que puedas, digamos, coger el teléfono, llamar y decir pido cita, sino que bien unas personas entran a través de servicios sociales, otras personas entran en programas a través del sistema de protección de la Xunta de Galicia. Ese es el modo de funcionamiento.
Antes de hablar de esta novedosa herramienta digital, del SEMAS, de este instrumento, también hay que comentar que usted forma parte, conjuntamente con otros profesionales y psicólogos, también del programa Afrontemos. Es una iniciativa de atención psicológica dirigida a la universidad, a la comunidad universitaria, ¿no?, y a sus familias, que se puso en marcha en el año 2020. ¿Cómo funciona?
Pues nació como una solicitud, como una iniciativa de la UDC, de su alta dirección, del rectorado. En el año 20, había una situación en toda la sociedad, ¿no?, de tensión por la pandemia, por las pérdidas, por el estrés, por el no en la universidad, por el funcionamiento, digamos, especial de no poder tener clases presenciales, lo que había ocurrido en el año 19, las mascarillas, las dificultades de socialización. Y entonces pensó en un programa específico de atención psicológica breve, un poco orientado a esa crisis, que se llamó Afrontemos 21, y donde los estudiantes, administrativos, profesores pueden solicitar atención psicológica situaciones que pueden ser de ansiedad o de un malestar psicológico que va más allá de tener una mala semana, ¿no? Y es una atención presencial aquí en nuestro centro, en el campus de Esteiro, o también de atención online para que pueda llegar a toda la universidad en cualquier sitio. Y se llamó Afrontemos 21, pero la iniciativa ha sido tan bien recibida por todo el colectivo de la universidad y por el rectorado, que después fue Afrontemos 22 y ahora mismo es Afrontemos con la idea de que igual es un servicio, una atención que pueda ser estable y que no esté ya ligada al momento de crisis de la pandemia.
Valentín, ¿cómo describiría un poco el estado de la salud mental de estudiantes y de profesores, que al igual que ha pasado en todo el país, también a raíz de esta pandemia sanitaria se ha visto resentido, ¿no? Entiendo.
Pues claro, esta experiencia, la primera sorpresa fue que tuvo muchísima demanda. Pero bueno, arrancamos finales del 20, principios del 21, y era aquel momento. Y lo que hemos visto después es que esta demanda sigue existiendo de una manera más tranquila ahora, pero es una demanda fuerte y nos ha permitido ver pues que sobre todo en el estamento de los estudiantes es muy necesario. Es decir, es un momento de la vida que desde fuera se ve como, bueno, un momento de felicidad, bienestar, estar en la universidad, juventud, pasarlo bien, pero que realmente también es una fase de transición en la vida en la que hay complicaciones. Y más por la precariedad que existe ahora. Por ejemplo, nosotros pensamos en Afrontemos, nuestra expectativa es que iban a ser sobre todo los estudiantes que entran a la universidad, porque en aquel momento también la entrada era difícil, porque no se podían hacer clases presenciales, porque alguien pasa de su familia a vivir fuera, pasa del instituto a la universidad, y para nuestra sorpresa, pues ahí la demanda viene por ahí, pero viene también de estudiantes que se ven en el periodo final de la carrera universitaria, en la idea de qué voy a hacer ahora con mi vida. Tengo que volver a casa, voy a ser capaz de vivir por mi cuenta. Y luego también pues nos ha servido para detectar personas que están en una situación complicada, pero que no tienen conciencia o no sabían muy bien qué hacer con sus dificultades, ¿no? Con dificultades que igual el programa Afrontemos les ayuda a enfocarlas y a pasar igual a un tratamiento más largo, uh-huh. pues privado, público, pero hacerles conscientes de que tienen que cuidarse.
Qué importante. Entonces, claro, es la salud mental en todas las etapas.
Sí, claro, ahora mismo lo bueno es que hay una... Esto es como lo bueno de lo malo, ¿no? Lo bueno de la pandemia es que ha levantado una conciencia de que la salud mental es muy importante, de que hay que cuidarse y de que hay que cuidar a los que están a nuestro lado. Es decir, a nuestros compañeros, los profesores a los alumnos a los profesores, y que la salud mental también es una responsabilidad colectiva, ¿no? De ayudarnos y de enfrentar las dificultades conjuntamente, y de que lo mismo que ahora la gente está muy mentalizada de comer sano, de hacer ejercicio, pues tiene que mentalizarse del buen trato, es decir, de tratarme bien a mí misma, de tratar bien a mis compañeros de piso, de residencia, de tener formas amables, de que todo eso es la prevención de la salud mental.
Bueno, y Valentín, vamos a comentar un poco el motivo de la entrevista, también esa herramienta para valorar las situaciones de riesgo y desprotección en la infancia y la adolescencia. ¿En qué consiste SEMAS?
Bueno, mira, yo lo agradezco de forma muy breve porque es realmente un pequeño hito, ¿no?, en nuestro campus, aunque esto es una cosa que se ha instaurado en el Principado de Asturias, pero que yo creo que va a suponer un cambio cualitativo. A ver, todos los servicios sociales y los sistemas de protección a la infancia de todas las autonomías pues tienen que valorar cuando hay una situación, cuando hay una denuncia, cuando los servicios sociales se encuentran en una situación de negligencia o se encuentran en una situación de posible maltrato, tienen que tener un instrumento para hacer una valoración. Entonces había unos instrumentos, se utilizaron instrumentos, unos manuales en papel, con indicadores, nosotros nos dimos cuenta que hacía falta dar un salto ahí, un salto cualitativo. Y entonces, el Principado de Asturias, en una conferencia que yo di allí, hablé de que realmente había que dar un salto adelante, que había que tener un paradigma diferente y además unos formatos diferentes, digitales, más eficientes. Pues claro, yo lo dije como un planteamiento teórico, ¿no? Como una crítica teórica. Y la directora general que había allí, que lleva todos estos asuntos, responsable de todos estos asuntos de la protección a la infancia, el maltrato, etcétera, pues le gustó mucho mi crítica, pero claro, dijo, vale, la crítica está bien, pero vamos a hacer ese instrumento. Y entonces, pues nos pusimos ahí, ha sido una aventura muy bonita, y ahora allí está en la fase primera de instauración oficial, formal, para todo el Principado. Y claro, es un instrumento, primero, que es un formato digital y sobre todo que más allá de detectar el maltrato, se plantea detectar qué respuesta hay el maltrato en la familia, en la comunidad, en la familia extensa.
Valentín Escudero, muchísimas gracias por atendernos, por hablarnos de esta herramienta y también la necesidad de mantener estos mecanismos para proteger la salud mental de la comunidad universitaria. Gracias. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy nuevamente hemos salido a la calle para testear, en este caso, bueno, pues la salud mental, también el hartazgo que tienen el colectivo de los autónomos en la ciudad de Ferrol. Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En la calle estuvo nuestro compañero Javier García. Cada vez son más los impuestos, bajas que apenas se pagan y falta de vacaciones. Esto es principalmente lo que demandan los autónomos de Ferrol. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Y sobre todo dicen que si pagan lo mismo tienen que tener los mismos derechos, o eso por lo menos estiman ellos. Hay algunos que incluso han superado los 65 años y siguen trabajando. Los autónomos sobre todo dicen que ellos no se enferman porque, bueno, las bajas hay que seguir pagándolas, y al mismo tiempo también reclaman poder tener vacaciones. Eso sí, vacaciones sí que las pueden tener, pero siempre y cuando, lógicamente, va a su cuenta. También han destacado en algunos casos que les gustaría tener, poder conciliar más, porque sobre todo cuando tienen hijos menores es muy complicado. Si te parece, escuchamos, por ejemplo, algunos de los testimonios de esta misma mañana.
Mes y medio para Hacienda y otro mes y medio para ti. Y los empleados que tengas, evidentemente. Entonces, así no se puede salir adelante. Mejor no te pongas enfermo. Yo solamente estuve una vez en mi vida y no hay bajas para los autónomos. Que fueran equitativas a cualquier otra actividad, porque si se supone que tenemos las mismas obligaciones, pues también los mismos derechos.
Bueno, y también hablaremos de las posibilidades de subvencionar algunos proyectos a través de los grupos de acción local pesquero que gestionan esas ayudas de la Unión Europea.
Efectivamente, ahí tendremos también ocasión de conocer cuáles son algunos de los sectores precisamente y cuáles son los proyectos que pueden recibir esas aportaciones. Incluso hace unos días aquí el consejero Domar reclamaba, por ejemplo, que esa zona costera sea también recuperada a través de esas ayudas, porque dicen que gracias a esas ayudas también es un patrimonio inmaterial y que, bueno, pues ponerlo en valor, sobre todo teniendo en cuenta la actual situación, pues es importante. También en el día de hoy hemos tenido la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Ferrol. Ha tratado sobre todo tres asuntos: de un protocolo para ser rubricado ahora con la Consejería de Educación, en el que se van a hacer reformas por 1 millón de euros en 10 colegios, los CIP de Ferrol, en este caso en el ámbito educativo. Van a ser 500.000 euros aportados por el Ayuntamiento y otros 500.000 por la Consejería de Cultura y Educación. También en lo que se refiere a esta Junta de Gobierno, pues el alcalde José Manuel Rivarela detallaba que ha sido prorrogado ese proyecto de Xantar na Casa, que les permita a nuestros mayores pues acudir perfectamente, recibir perfectamente en sus domicilios una dieta equilibrada, y además que en este caso se va a aumentar este Xantar na Casa con 15 nuevas plazas. Y también un convenio con la Fundación ONCE a través de la iniciativa Inserta Empleo, para que tanto Ayuntamiento de Ferrol como esta fundación Inserta Empleo pues trabajen en conjunto para poder mejorar la empleabilidad de todas estas personas que tienen algún tipo de discapacidad y por lo tanto hacer más fácil el poder empezar a trabajar. Y también otros asuntos de los últimos días, por ejemplo este fin de semana de nuevo los propietarios de parcelas situadas en las Fragas do Eume, en esos 5 municipios de nuestra comarca, como son Acapela, Cabanas, Ponte de Eume, Monfero y Aspontes, pues se ha manifestado entre 2 ayuntamientos, entre Cabanas y Ponte de Eume, han reclamado de nuevo que ese plan rector de uso y gestión contemple que se les pague por esas parcelas que no pueden de alguna forma disponer de ellas en lo que se refiere a algunas de las explotaciones, sobre todo a la hora de poder plantar determinados tipos de árboles. Y también hemos conocido que esta misma mañana también en Cabanas ha estado el diputado nacional del BNG en el Congreso, Néstor Rego, acompañado de cargos institucionales, para hablar sobre las obras que se están realizando, o que se van a realizar, mejor dicho, en el puente que une Ponte de Eume con Cabanas en la Nacional 651.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas informaciones. Algunas de ellas también podéis leerlas en nuestra página web www.cope.es/ferrol. COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Antonio Grandal Lombao falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Fina, hijos José Antonio y Eva María, hijos políticos María Isabel y Juan Francisco, nietos Noelia, Cecilia y Mateo, nietos políticos Raúl, Alejandro y Paula, hermanos Maruja, Pilar, Geno, Carmen fallecida, Amelia fallecida y Lolita fallecida. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Nicolás de Neda. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Carmen Castro Candales, viuda de don José Muiño, falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos José, Manolo, Carlos y Mari, hijos políticos Mari, Mar y Abel, nietos Man, Desiré, Carolina, Uxía, Nerea, Antón y Noa, nietos políticos Bruno, Jesús y Miguel, bisnietos Iker, Nayara y Gael, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las 5. La iglesia y cementerio parroquiales de San Ramón de Montoxo en Cedeira, funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y ahora nos vamos a los deportes. ¿Y qué es lo que ha dado de sí el fin de semana a nivel deportivo? Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ha habido un poco de todo. Comenzamos por el fútbol. El Racing que empataba con el Eibar con un penalti en tiempo de prolongación, 1-1, con lo que los dos equipos siguen ahí segundo y tercero y cada día más apretada la tabla clasificatoria en la parte alta. Y recuerden que hoy el Racing ha empezado a vender ya entradas para los que quieran acudir este domingo al partido que va a jugar en Burgos a las 9 de la noche. Ya hay 100 confirmados y hay otras 300 entradas que esperan vender algunas más, aprovechando que en algunos casos, pues que las fiestas del carnaval, la gente tenga días libres y pueda acudir a esa cita. En cuanto a la tercera división, después de 8 semanas, el Somozas volvió a ganar por 2-0 frente al Alondras y mala jornada en la preferente, ya que perdieron todos los equipos: Aspontes, Galicia Mugardos, Miño y Eumen. Fútbol sala, Oparrulo perdió 4-5 el derbi ante el Burela con un gol a falta de solo 2 segundos para acabar la confrontación, mientras que en la segunda B pues hubo cara y cruz para nuestros representantes. La derrota llegó para Osteo en Astrada y el Café Candelas Oparrulo B ganó ayer en Amalata al conjunto del Sala Ourense por un apretado 4-3. En baloncesto, buenas noticias para el Baxi Ferrol, que sigue sumando victorias, la décima en esta ocasión, en una cancha complicada como lo intenta Guernica, con un gran tercer cuarto que le permitió pues ponerse por delante y aguantar esa ventaja hasta el final. Como digo, décima victoria y vacaciones ya para las jugadoras, porque hay selecciones esta semana. Hasta el 18 no se reanuda la liga y hasta el 12 tienen vacaciones, salvo una de ellas, porque Gala Mestre se ha concentrado ayer con la selección española de 3x3 para preparar la presencia en los Juegos Olímpicos. En Guadalajara estará hasta el próximo día 10. Y en baloncesto, en silla de ruedas, el Abeconsa Basquemi, que logró su tercera victoria en el enfrentamiento ante el Vista Azul Andaluz por un claro 68-49. Ese era un partido aplazado y este próximo fin de semana se volverán a ver las caras, pero en este caso en tierras sevillanas. Y también significar que en voleibol, en la Superliga 2, fácil victoria del Intasa San Sadurniño, que ganó el derbi autonómico 3-0 ante el Dumbría, con lo que mantiene el segundo puesto en la tabla clasificatoria. Vamos a escuchar protagonistas a partir de las 3:30 en Deportes COPE Ferrol. Escucharemos a los entrenadores del Racing y del Eibar y también al del Baxi Ferrol, Lino López, para hablar de esos partidos del fin de semana en el 97.9 a partir de las 3:30.
Gracias, Andy, te esperamos. Hacemos un pequeño paréntesis para escuchar la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales y volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas ahora Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.